Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y entre los muchos viajes que seguro estamos pensando para este mes de agosto, os voy a proponer uno, hasta la Villa del Libro de Urueña, porque se ha inaugurado la exposición Ancora y Delfín de la editorial Destino. Y es que esta colección es uno de los grandes referentes de la literatura de España, sin duda única dentro del panorama editorial de la España de los años 40 del siglo XX. Es reconocida por ser una época muy creativa literariamente, y es que entre los autores españoles que fueron publicados está, por ejemplo, Miguel Delibes, Carmela Forer, Rosa María Matute. Imaginaros, todo lo que vamos a poder disfrutar en esta exposición, que lo que va a hacer es una lectura tipográfica. ¿Y esto qué es? Pues comprender esa información que se transmite a través de todas las tipografías, mucho más allá de leer las palabras. Va a hacer un análisis de las fuentes, de los tamaños, de los colores. Pero para hablar mejor de todo ello y de esta exposición, tenemos a la directora de la Villa del Libro, a Laura Martín. Muy buenos días, Laura.
Hola, Marta.
Cuéntanos qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta exposición que habéis presentado hoy en la Diputación de Valladolid.
Pues de originalidad, porque es una exposición única, fruto del trabajo de investigación de Juan Antonio y de la librería El Caraván. Juan Antonio Moreno y la librería El Caraván. Se han juntado en Urueña, uno investigando toda esa evolución tipográfica de todos los libros que editaba Destino, y el otro consiguiéndolos. Y de esta colección que estudian, que son todos los títulos que se publican entre 1942 y el 78, si son 700 y pico ejemplares, volúmenes, ya han adquirido más de 500.
Fíjate. Y es que, claro, en este periodo yo creo que es cuando se ve, ¿no?, sobre todo un cambio en ese diseño de esta editorial, que es lo que han analizado ellos también y es lo que vamos a poder nosotros disfrutar, ¿no? Todo ese cambio y toda esa evolución.
Exactamente. Tienen la exposición se divide en dos partes, una muy grande que diríamos que lo llaman modelo 1, que es cómo eran las camisas y las portadas de los libros hasta el año 71 aproximadamente, que seguían más o menos una línea parecida y que comparan con otras editoriales muy famosas a nivel internacional, como por ejemplo Penguin del Reino Unido, sí, o Mondadori de Italia, que son archiconocidas.
¿Y hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición y dónde en concreto? ¿Dónde tenemos que ir de la Villa del Libro?
Al Centro ELEA, Miguel Delibes, en nuestra sala de exposiciones temporales, va a estar hasta el 31 de octubre. Y quería aprovechar para comentaros que ayer en la inauguración, todo lo que nos contaron los comisarios de la exposición, Juan Antonio Moreno y Jesús de la librería El Caraván, fue tan divertido y tan entretenido, de verdad, tan lleno de anécdotas, que hemos decidido hacer una conferencia de clausura.
¡Ay, qué bueno!
Sí, porque contaban cantidad de cosas que le ocurrieron a Miguel Delibes, porque además las conocen de primera mano, o sea, las vivieron con él, con respecto a la publicación de sus libros en esta editorial, desde confusiones hasta fallos ortográficos que se le pasaron por alto a Miguel, porque ellos le llaman así, Miguel, con toda confianza, yo también digo Miguel, cuando era súper tiquismiquis con las faltas de ortografía, por ejemplo.
Fíjate,
y también cosas muy curiosas sobre, es lo último que os cuento, por ejemplo, que en el camino las ilustraciones se las hizo un gran pintor impresionista alemán que estaba de hippie en Ibiza, y en vez de pintar campos de Castilla, pues pintaba casas ibicencas para el camino.
La verdad es que es muy curioso todo lo que nos estás contando, Laura. Lo vamos a poder disfrutar en esta exposición hasta el 31 de octubre, pero sobre todo hay que acudir también a esa charla que habéis organizado con todo lo que se hizo en esa inauguración, seguro preciosa y de tu mano. Laura Martín, un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros.
Y vamos a seguir por la provincia de Valladolid, porque hay un punto en concreto que es verdad que ahora en verano, oye, pues es un atractivo turístico para miles de personas que quieren venir a hacerse sobre todo fotos con un color morado de fondo. Estamos hablando de esas campos, de la banda de piedra, de esos campos maravillosos que nos dejan unas fotos impresionantes, sobre todo cuando cae el atardecer. Pero queremos saber mucho más acerca de estos campos de la banda que tenemos aquí en la provincia de Valladolid, y de todo ello se ha impregnado Lara del Val. Muy buenos días, Lara.
Muy buenos días. Pues es bastante extraño ver turistas recorriendo los campos de la provincia de Valladolid en pleno mes de julio con 30 grados a la sombra. Más que extraño, se podría decir que es sumamente improbable. No obstante, es muy típico verlos en los páramos de Tidra, un pequeño municipio ubicado en los Montes Torozos. Las empresas aromáticas del Duero y Ecolavanda han conseguido convertirse en un foco importante de turismo y situar Tidra en el mapa turístico internacional. Cada mes de julio los campos se tiñen en un intenso color morado debido a la floración de la lavanda, un espectáculo singular que, después de las restricciones de la pandemia, vuelve a congregar durante estos días a cientos de visitantes. Luz María Ruiz Cuadrado es la propietaria de la empresa y nos cuenta el origen de este campo que ha acabado siendo un desarrollo turístico.
El origen es un proyecto de agrícola. Aquí decidimos hace unos 20 años probar a ver cómo funcionaba la lavanda como cultivo alternativo. Una explotación familiar y por ver una alternativa más interesante. Y claro, pasados los años que tienes ahí como que tienes cada vez más campos, pues vimos que era interesante hacer un desarrollo turístico. Entonces ese ha sido un poco primer proyecto agrícola, segundo proyecto pues ya turístico, ¿vale? Didáctico, turístico.
La época de la lavanda en Tidra es sobre todo en el mes de julio. Durante ese mes, los campos de lavanda alcanzan su máximo esplendor y se tiñen de un intenso color morado debido a la floración de la lavanda. Este periodo es ideal para visitar los campos. Luz María recalca que la segunda quincena de julio es cuando la lavanda está en su esplendor.
Pues la lavanda tenemos distintas variedades. Las primeras empiezan en la segunda quincena de junio. El mes de julio es cuando más flores tenemos, porque florecen unas variedades que son más de julio. Todavía tenemos todo morado, o sea, ya llevamos todo el mes recibiendo gente y está muy moradito todavía el campo. Luego tenemos flores todo el mes de agosto, porque hasta que no segamos todo, pues aquí tenemos flores. Pero sí que es verdad que a finales de agosto, pues bueno, las flores ya estará más apagada. Pero ahora mismo está todavía morado el campo.
La lavanda no es solo una planta ornamental, tiene múltiples usos y beneficios. En medicina se utiliza en aromaterapia para reducir el estrés y mejorar el sueño. Su aceite esencial alivia dolores musculares y de cabeza. En cosmética, sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias la hacen ideal para tratar problemas de piel y se encuentran en perfumes, lociones y jabones. Y en cocina, sus flores añaden un sabor distintivo a las ensaladas, postres y bebidas. Y se usan también en infusiones. Luz María.
Pues la lavanda se utiliza mucho en la industria perfumística, como todo el mundo sabe, pero también en la industria cosmética, farmacéutica, aromaterapia. Entonces tiene propiedades relajantes, cicatrizantes, regeneradoras. Bueno, tiene un montón de propiedades de ese tipo, ¿vale? Cosméticas, etcétera.
Pero Luz María nos explica cuál es realmente el olor de esta fragancia. La lavanda tiene un aroma distintivo que combina notas florales, frescas y dulces con un ligero toque herbáceo. Pero a ti, ¿a qué te huele la lavanda? Para algunos, su fragancia puede recordar a un campo en plena floración, mientras que otros pueden sentir una conexión con recuerdos de la infancia o momentos de relajación. La magia de la lavanda está como su aroma puede transportarnos a diferentes lugares y emociones.
Yo creo que sería ese el aroma. Huele además como un poco, diría yo, a tierra, pero eso, el aspecto fresco, el aspecto, pues eso, de limpio, ¿vale? Fíjate que ahora que estamos haciendo un desarrollo también de lavanda condimentaria, porque tenemos ya también productos, tenemos helado de lavanda, por ejemplo, que la lavanda se infusiona y tal. Y claro, pues la gente se está sorprendiendo porque también el sabor es agradable, pero no podemos poner ahí unos matices muy fuertes porque digo, no, que si no la gente lo identifica un poco con la parte esta del perfume. Sí, pero bueno, sí, básicamente eso, y son sensaciones que te genera, porque es verdad que tiene propiedades la lavanda. Entonces, en el campo de lavanda no solo es que huela bien, es que además es el aroma que desprenden es relajante, porque tiene una composición que por eso se utiliza luego en la farmacia.
En el centro de Tidra, además de los campos de lavanda, se ofrecen muchas más actividades para los visitantes. Puedes disfrutar de talleres de aromaterapia, visitas guiadas para conocer el proceso de cultivo y destilación de la lavanda y degustaciones de productos locales elaborados con esta planta. Todo esto convierte a Tidra en un destino turístico completo y muy enriquecedor.
Luego además, en el centro, pues contamos una zona en el exterior que tenemos un espacio para, pues, para tomar una cerveza de lavanda, un helado de lavanda, un poco de degustación, y eso lo hacemos, vamos, ahí en el propio centro. Eso no es una actividad, digamos que, pero sí como actividad, pues mira, mañana vamos a tener un mindfulness, 10 horas de mindfulness en el campo, y organizamos, pues, de vez en cuando un evento, una música en directo, y hacemos, pues, alguna cata de vinos, o sea que hacemos alguna otra cosa, o sea que a veces organizamos como eventos especiales. Pero a diario, pues, tenemos las visitas guiadas y la posibilidad de venir a ver los campos y ver el espacio de la degustación de la lavandeta.
Y es que la floración de la lavanda no solo ofrece un espectáculo visual, como hemos podido ver, sino también una experiencia multisensorial única, con una variedad de actividades y la oportunidad de sumergirse en el mundo de la lavanda. Este pequeño municipio se ha consolidado como un atractivo destino turístico que combina naturaleza, bienestar y cultura local.
La verdad es que Luz María ha sabido sacar partido, a esta planta, que es verdad que cada vez es un atractivo mayor, ya no solo para los vallisoletanos, sino para que todo el mundo que venga sepa que tiene que ir a Tiedra a vivir todas estas experiencias que también nos ha contado Lara. Gracias, Lara.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ezarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983 35 40 90 o en frayluis.com.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y no podíamos dejar de hablar de emociones en este último día de la temporada para, bueno, conocer más, sobre todo, cómo pueden sentirse nuestros peques en verano, en estas vacaciones largas que tienen ellos, y empatizar con ellos. Porque, claro, y muchas veces que nosotros seguimos en ese ajetreo de la vida, en esas pequeñas vacaciones, y no nos paramos a pensar qué necesitan ellos. Hay que tener empatía, hay que pensar y hay que volver a esa infancia. Y de ello, por supuesto, nos va a hablar Beatriz Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Yo recuerdo muy bien mis vacaciones de niña y es que era una época maravillosa en la que podías disfrutar, relajarte de verdad, tener todo ese tiempo para hacer cosas que no podías durante el curso. Pero que hay muchas veces que no me sentía a lo mejor muy comprendida por mis padres, el que todavía seguían trabajando, que no tenían todo ese tiempo o esa relajación que podíamos tener los niños. Es importante empatizar con ellos también en vacaciones, ¿no?
Es muy importante y yo abogo un poco porque este tiempo de descanso de nuestro ritmo acelerado, sí, del día a día, porque hay personas que... Las vacaciones no necesariamente tienen que ser que te vayas a otro sitio, sino plantearlas como un tiempo de descanso. Pues también puede ser un tiempo para empatizar, para intentar desarrollar esa capacidad de ponernos en el lugar de nuestros hijos y comprenderles mejor. ¿Y por qué es bueno el verano? Precisamente pues porque no tenemos esas rutinas tan aceleradas, no tenemos esa falta de tiempo que muchas veces, por desgracia, nos impide verles como son y verles en su día a día y comprender sus necesidades y atender mejor a sus circunstancias. Entonces el descanso puede ir de la mano de la empatía para poder conectarnos más con ellos y desarrollar pues esa visión que nos pueda acompañar el resto del año y poder ayudarles a gestionar sus emociones y las nuestras propias.
Porque además es verdad que cuando uno está más relajado, cuando uno está más tranquilo, es cuando puede ser más el mismo, ¿no? Eso y tenemos que volver más a nuestra infancia. Mira, te voy a contar una anécdota. Y hace 3 días estaba en la playa y estaba con mis hermanas y yo iba por la orilla y iba levantando los pies como salpicando agua. Y no sé qué me dijo una de mis hermanas mayores. Pero Marta, ¿te quieres parar? Digo, no. Mi abuela dice, es que pareces una niña. Digo, pues hay que volver a ser un poco niña también en la playa y disfrutar. Y hay que volver a reconectarnos con esos sentimientos antes que decíamos al principio, que se tienen, y sonreír y ser feliz, y pensar en que nuestros niños ahora mismo también pueden sacar esa potencialidad que tienen, que está muchas veces reprimida durante el curso,
claro,
por su vida acelerada, que también les ponemos, y lo que dice esto, a lo mejor conectar un poquito más con cómo son ellos mismos, ¿no? Y poder tener esa relación más afín, que después nos va a ayudar el resto del año.
Claro, es que nosotros muchas veces nos enrocamos mucho en ese papel de adulto responsable que tiene que llegar a todo y hacer todo y llevarles y tal, y nos olvidamos muchas veces de ser nosotros. Y qué mejor ejemplo para nuestros hijos el que vean cómo son sus padres, el que podamos pues transmitirles pues esas vivencias que hemos tenido de niños o de niñas, esa energía que, a ver, el verano nos carga de energía a casi todos, sí, a no ser que estemos pasando por momentos difíciles, que también sería otro tema aparte, que ellos lo puedan vivir. Sí que es verdad que nos carga de esa energía, de esa ilusión, de esa relajación que nos permite ser nosotros. Y además les permite ser más a ellos. Cuanto más me relajo yo, más se relajan ellos, más fluye todo, esta palabra que está tan de moda, el fluir. Pues es que es verdad, hay como un camino mucho más fácil de conexión, de comunicación, de escucha activa, que nos permite pues conectar con ellos, empatizar, comprenderles y ser un muy buen ejemplo positivo para ellos en pues en lo emocional, que es lo que tratamos de trabajar.
Claro que sí, siempre hemos dicho que somos ese espejo para ellos, y que este verano a lo mejor también puede ser un buen momento.
Eso es.
Para que todo se relaje mucho más, y aunque haya también más desorden, si me permites esa expresión, porque no hay rutina, no hay horarios, ellos también están como más alterados muchas veces porque no tenemos como ese ritmo marcado, también necesitan, yo creo que como todos, ¿no? Ese descanso de ser tan estrictos, como decías tú, de ponerme como mujer madura, madre seria, y relajar un poquito también y decir, bueno, es tiempo de que, pues si se tiene que acostar más tarde, no pasa nada, porque ellos también pueden disfrutar.
Es un tiempo, Marta, para ser flexibles. Sí que es verdad, y ahora lo hablamos si quieres, que hay algunos puntos en los que tenemos que seguir siendo firmes.
Claro, lógicamente.
Esos límites, esas conductas, pero sí que es verdad que, bueno, que podemos permitirnos la licencia de ser mucho más flexibles, de comprender que es un tiempo de descanso, y que es verdad, yo en la casa de muchos niños y niñas me dicen, ay, Bea, es que tengo que seguir haciendo cuentas, o tengo que seguir leyendo, o es que tengo que hacer un montón de hojas de deberes que me han puesto, es que no se nota que es verano. Pues que se note que es verano, que vamos a relajar un poco todo eso, que sí que es verdad que tienen que leer y que tendrán que seguir haciendo cada uno sus cosas a nivel académico, pero bueno, también es verdad que se tiene que diferenciar algo el verano de las otras tres estaciones del año, en la que estamos todo el tiempo, dale que te pego, con rutinas, con horarios, con velocidades, y que no nos permite verles. Que es que, insisto, es importante ponernos unas gafas para poder verles y para poder entenderles y acompañarles mucho mejor.
¿Y qué más pautas podríamos tener en cuenta a la hora de pensar en este verano para con nuestros niños?
Pues yo creo, Marta, que cuatro cosas fundamentales. La primera, ser un ejemplo positivo. Un ejemplo positivo es, aprovechando ahora que no estamos tan condicionados por el ritmo de vida, vamos a mostrarnos un poco cómo somos, vamos a a permitirles que nos vean, que desarrollemos también esta paciencia que muchas veces nos falta a lo largo del curso, pues porque es que no nos queda otra. Un ejemplo positivo en la conducta, en cómo controlo, en cómo gestiono, en cómo me expreso, conectamos y buscamos momentos para comunicarnos con ellos, una comunicación afectiva, que se sientan pues que mamá y papá han vuelto. Es como de, ay, ya te veo, vuelve el verano y estás aquí. Otra cosa importante es, en este tiempo, no confundir la seguridad con la sobreprotección. Ahora, como estamos más tiempo con ellos, no significa que tengamos que estar todo el tiempo encima de ellos. Uh-huh. Y ten cuidado con esto, y ven que te caes, y no hagas esto, y cuidado, que sí, que la seguridad es muy importante, pero también no hay que confundirla con la sobreprotección, porque es que muchas veces limitamos ese límite de la libertad, que dejamos que experimenten, que hablen, que socialicen, que se caigan, que se levanten, porque es que si no, pues muchas veces sobreprotegemos demasiado. Otro punto clave es seguir con los límites en la conducta. Uh-huh. No porque estemos en verano podemos permitir todo. Los límites, las conductas que no son aceptables, no son aceptables en ninguna
estación, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues seguimos un poco con todo eso, con los límites, no en horarios y en eso, sino en la conducta. Limitar la conducta en esas explosiones o en esas frustraciones descontroladas o en ese quiero, 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 que ahora es como mucho,
ay,
es que quiero y cómprame y un helado y un flash y, bueno, no sé si todavía hay flash,
sí,
pero...
Sí, sí.
y vamos a esto y vamos a lo otro. Bueno, vamos a hacer lo que podamos y tendrás tus helados y tus flashes y tus cosas cuando sea. Hay que limitar eso un poco. Y creo también, Marta, que ahora podría ser un buen momento para controlar y gestionar nuestro propio estrés. El darnos cuenta de cara a la vuelta en qué podemos mejorar. Hacer una reflexión como adultos de qué es lo que puedo hacer para y que no se quede solo en esa quimera de intentar conseguir algo, que todos volvemos en septiembre con muy buenas intenciones, pero se nos olvida rápido. Pues reflexionemos en qué momentos puedo compartir más con ellos o con el tiempo del que dispongo, por si no dispongo de más, pues no puedo pedir tampoco más. ¿Qué es lo que puedo hacer para conectarme más con ellos? Empatizar mucho en sus necesidades. ¿Cómo puedo atenderles mejor? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y lo que puedo hacer, si es un pequeño cambio, ya es hacer algo. Y eso es lo importante, que muchas veces nos ponemos expectativas brutales de no, este año voy a dedicarles más tiempo y voy a... No vas a dedicarles más tiempo porque no tienes más tiempo.
Claro.
El tiempo que tienes, a ver cómo puedes optimizarlo, cómo puedes utilizarlo de una forma más emocional y más afectiva, que es lo que te vinculará a ellos pues de una forma mucho más sana.
Y también a lo mejor darse cuenta, Beatriz, que durante todo el año, con ese estrés, con esa actividad, se pierde mucho más la paciencia, estás mucho más nervioso, la relación es como pues eso, más tirante, ¿no? O menos comunicativa,
sí,
como nos estás explicando. Y darnos cuenta que cuando todos relajamos, ellos mismos también relajan y no pensar, pues es que mírale, es que no puedo más, es que fíjate cómo es mi hijo. Y es como, a lo mejor,
sí,
en este momento de calma nos podemos dar cuenta de que si todos rebajamos, el ambiente se rebaja, ellos también son, como dices tú, pueden sacar su personalidad y pensar que no es todo tan magnificado como lo vivimos en el curso con todo lo que tenemos a las espaldas.
Sí, ¿no? Es que muchas veces, yo utilizaría esa palabra, magnificamos cualquier situación que no podemos controlar.
Uh-huh.
Quizá ahora, con un poquito más de tiempo, podemos pensar por qué no puedo controlar estas situaciones. Si solamente es por un factor externo como el,
claro,
tiempo, la velocidad, el estrés, o también es que yo tengo que hacer un trabajo propio como adulto, responsable de mis hijos, de mis hijas, como padre, madre, y poder ver qué es lo que más me puede ayudar, pues para no echar siempre balones fuera, que es que mucha lo tenemos dentro y hay que trabajarlo.
Mucha gran parte, yo creo, de lo que
sí,
pasa.
Casi toda.
Casi todo es de ese nerviosismo o de esa vida que llevamos los papás y que transmitimos a los pequeños. Pues ya sabemos, en verano más empatía, más acercamiento y más relajación, porque es tiempo de disfrutar y de disfrutar también de nuestros peques. Beatriz, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Activamente.
Y por supuesto tenemos que seguir hablando de nuestra salud mental, de lo que hacemos, y a lo mejor ahora más en verano se está expandiendo esto del vamping, que quiero que nos explique, como siempre, David Cortejoso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
¿Qué es eso del vamping? Porque claro, nos vamos ahí a algo de vampiros, ¿no? Pero ¿qué es exactamente esto de lo que vamos a hablar hoy?
Pues viene bien puesto el nombre, con el tema de vampiros, pero los vampiros... Se supone que viven de noche y duermen de día, ¿no? Más o menos es eso.
Sí.
Al final, fíjate, antes yo decía que era un hábito, una moda más que un hábito, y hoy en día se ha convertido ya en una conducta, un hábito muy extendido. Consiste en quitarnos tiempo de sueño. Todas las noches estamos hasta el último momento ahí con nuestro dispositivo, ya sea el móvil o la tablet, el ordenador o la tele, y nos estamos quitando tiempo de sueño por estar un rato más pues con nuestras redes o con la serie de la plataforma de streaming que toque o que nos tenga enganchados en esos momentos, ¿no?
Uh-huh. Es lo que siempre decimos, no está mal hasta el punto en el que ya no controlemos la situación, sino que no podamos parar ese momento de ver el móvil, parar esa serie de mañana sigo viéndolo, sino que estás ahí enganchada y lo que dices, al final nos quita tiempo de descanso y de sueño, que eso es lo perjudicial realmente.
Claro, es perjudicial. Además es que estos dispositivos, estas plataformas, estas apps que utilizamos hoy en día, pues ya hemos hablado alguna vez de lo del scroll infinito, ¿no? O las series que vemos de la plataforma, que en cuanto se acaba se autorreproduce el siguiente capítulo para que estés todo el rato ahí enganchado, ¿no? Para no parar. Y nos estamos quitando tiempo de sueño. Eso es muy perjudicial porque a ver, si esto lo hacemos un día o dos de forma aislada, pues mira, como cuando salimos con las amistades y nos estrellamos un poco de hora, el día siguiente estamos más cansados. El problema es que lo estamos haciendo ya de una forma crónica, habitual.
Sí.
Entonces esto nos produce una serie de modificaciones en nuestros ritmos biológicos, en nuestro descanso, influye en cómo trabaja el cerebro por la noche. Hay muchas investigaciones ya desde hace bastante que nos llevan tiempo alertando de cómo influye la luz que emiten esos dispositivos en cómo trabaja nuestro cerebro por la noche. Nuestro cerebro por la noche no descansa, se pone a trabajar en otro modo, ¿no? Digamos que se segrega una serie de hormonas, de neurotransmisores, de sustancias químicas, se produce una serie de fases del sueño y todo eso se ve alterado por culpa de esta luz azul que emiten estos dispositivos. Uh-huh. Lo que hace es que nuestro sueño, aparte del tiempo que nos quitamos, tenga una peor calidad. Y eso, claro, como es día tras día tras día, pues incide al día siguiente en muchas de las cuestiones de nuestro día a día, en nuestro humor, en nuestro estado físico, en nuestro rendimiento intelectual. Y eso, claro, lo pagamos nosotros en nuestro trabajo, lo paga también nuestro entorno en las relaciones que mantenemos en el día a día, ¿no?
Claro, estamos viendo entonces que hay muchas consecuencias de este vamping, ya no solo en salud mental, que es lo que siempre hablamos, David, sino que también a nivel físico y a nivel de salud en general, ¿no?
Sí, sí, a nivel de salud en general, tanto salud mental como salud física, influye, evidentemente. Fíjate que se recomienda, la recomendación es que por lo menos una hora antes de irnos a la casa, a la cama, estemos libres de dispositivos. Si es entre una hora y dos horas, pues casi que mejor, ¿no? Es decir, que dejemos los aparatos. Quizás solo hay una pantalla que por el tipo de luz que emite se salve de esto, que son los lectores de libros, ¿no? Los libros electrónicos, los e-books, que encima pues estamos leyendo, ¿no? Que es una buena tarea, una buena forma de empezar a relajarse y de
conciliar
ese sueño posterior. Efectivamente, hay que cuidar la higiene del sueño. Y el problema que tenemos hoy en día es que no solo nos está pasando a los adultos, esto es una conducta que también están llevando a cabo los adolescentes y gente muy joven. Yo he tenido en formaciones que doy a docentes, a profesores, muchísimas quejas de profesores durante el curso cuando alumnos ya de cursos superiores de la ESO, de bachillerato, pues se quejan del bajo rendimiento, de la poca capacidad de atención y del cansancio físico, los bostezos y el cabeceo que tienen algunos de sus alumnos, porque por la noche no están descansando, están descansando poco y además lo que descansan no tiene la calidad adecuada, ¿no?
La verdad es que nos empieza a preocupar este aspecto que, como decías tú, se ha convertido ya en un hábito casi diario. Pero claro, lo que ahora mismo yo creo que más se pregunta a nuestros oyentes es ¿y cómo podemos combatirlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ya lo hemos cogido como un hábito para desquitarnos de estar por las noches, pues eso, viendo todo tipo de dispositivos?
Hay que empezar con nuevas rutinas. Tenemos que incorporar nuevas rutinas. Para incorporar nuevas rutinas no podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana y quedar pequeñitos pasos. Lo que deberíamos de cuidar es una higiene adecuada del sueño, es decir, primero que el sitio donde vamos a dormir sea o tenga las condiciones de temperatura, de humedad, de ruido, de iluminación adecuadas para poder conciliar la cama, la almohada, etcétera. Y luego empezar a cambiar, como te decía, costumbres. Es bueno incorporar la actividad física por la tarde, pero no a última hora de la tarde para que el cuerpo no esté y el cerebro excesivamente activados, pero sí para llegar con cierto nivel de cansancio. Como te digo, se puede disfrutar de las pantallas el tiempo adecuado hasta cierta hora. Luego tendríamos que intentar hacer un esfuerzo, ser rigurosos y empezar a realizar otras actividades. Yo qué sé, pues poder charlar con la pareja o con la familia, el coger un libro, el salir a dar un paseo si tenemos, por ejemplo, una mascota o simplemente dar una vuelta por la calle. Es decir, incorporar otro tipo de actividades que no nos hagan estar pegada a esa pantalla, a esa luz, tener el cerebro hiperexcitado y que luego pues evidentemente esto produzca alteraciones y efectos negativos en cómo trabaja nuestro cerebro por la noche. Incorporar nuevas rutinas poquito a poco, con pequeños pasos, que modifiquen esto y que nos hagan separarnos de esa pantalla pues una hora por lo menos antes de irnos a la cama.
Pues vamos a intentarlo como tarea para este verano. Tampoco con mucha pretensión, que es lo que decimos siempre, y has explicado perfectamente, David, poquito a poco, rutina, rutina, de empezar a quitar alguno de esos hábitos e incorporar otros, a ver si conseguimos empezar el nuevo curso y la nueva temporada, diciendo que ya no somos esos vampiros que tenemos que estar consumiendo constantemente esos dispositivos electrónicos, sino que priorizamos nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra salud mental y física y evitamos todo tipo de pantallas. Pues de verdad que, como siempre, ha sido un placer conocer mucho más de cerca todo lo que nos está pasando a salud mental, lo que nos preocupa, de la mano de nuestro psicólogo de cabecera, David Cortejos. Un beso muy fuerte, pasa buen verano.
Un beso, igualmente, muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Folk con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
Olor a tinta.
Y ahora que seguro hay muchísimos de nuestros oyentes que están diciendo ya llega la hora, me voy a ir y voy a coger las vacaciones y voy a leer un buen libro en la playa, que es uno de los mayores placeres, yo creo, que se puede vivir uno en verano, cuando estamos en ese momento de relajación con un buen libro en la playa, en la piscina, en nuestra casa tranquilamente, pero relajados y disfrutando de una buena historia. Pues vamos a hablar de literatura, por supuesto, con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Marta. Sí, sí, la verdad que apetece, con este calor, apetece refugiarse un poco a la sombra y con una buena lectura.
Sí, verdad, yo creo que es uno de los placeres que no necesitamos nada más que eso, que un buen libro, una buena sombra, como dices, y disfrutar de un momento a solas con esas historias maravillosas que nos traen los libros y, en este caso, que nos trae La Santa Campaña, de Lorenzo Acevedo. Es lo que has elegido para este último programa de la temporada. Cuéntanos.
Pues sí, para este último programa de la temporada retomamos a un autor misterioso, este Lorenzo G. Acevedo, uh-huh, el acrónimo de Gonzalo de Berceo, que ya hablamos hace un año más o menos de él con La Taberna de Silos, que la verdad es una novela que a mí me gustó mucho, y ahora seguimos en esa línea, esa segunda entrega de este detective original, el clérigo real Gonzalo de Berceo, uh-huh, pues convertido en esta vez en una especie de Guillermo de Baskerville en El Nombre de la Rosa, pero más, no sé cómo decirte, más pendenciero, menos beato. Uh-huh. Y la verdad que es muy original este libro, no solo en el personaje, sino en la ambientación, en ese siglo XIII, recorriendo junto a los personajes, esta vez, la ciudad de Santiago de Compostela, con los peregrinos, los mercaderes, y siendo testigos un poco pues de aquella época con la construcción, en este caso, de la Catedral de Santiago.
Uh-huh. Oye, la verdad es que tiene muy buena pinta. Mezcla ese contexto histórico, también la intriga y bueno, pues la historia muchas veces que entra.
Al final, sí, ese es lo que nos tiene acostumbrado este autor o autora que se esconde detrás de este nombre. Y la verdad que, oye, es un relato muy entretenido. Conoceremos pues a un joven Alfonso X el Sabio. Pues la verdad que convierte a este libro en una lectura deliciosa para estos meses de verano, para este calorcito. Y es un libro que te mete mucho en el juego, digamos, porque hay retos de lógica, mensajes cifrados,
qué bueno,
enigmas. La verdad que está plagado de desafíos para el lector, que se van enredando con la trama, y oye, pasaremos, a mí me ha pasado, las páginas sin freno, así lo coges a una tarde, una mañana, y te apetece seguir, y hasta un desenlace inesperado, lo dejamos ahí. En ese desenlace, no, ya que es un poco de misterio, de jugar, ajá, vamos a dejarlo ahí.
Claro.
La verdad que esta trama, y creo, Marta, la verdad que para este mes de agosto que nos viene ahora, pues oye, entrar en ese juego y en esa historia, pues oye, que no está mal esta novela para este mes de agosto.
No, y sobre todo yo creo que tiene los ingredientes principales, o por lo menos que a mí me gustan, esa intriga y esa sensación de no querer soltar el libro, que a mí eso es algo que sí, siempre digo, para mí una buena novela es la que me atrapa en el punto en el que sé que tengo que dormir, pero quiero seguir leyendo porque quiero saber más acerca de esa historia. Esas son las aventuras o sobre todo los textos o las historias que me enganchan, sí, y que digo, aquí el escritor ha acertado porque no quieres realmente, bueno, claro, pues dejar de conocer todo lo que te está contando, y eso me parece maravilloso. Además, sobrevuela también el mundo del vino, ¿no? Ahí hay un vino que también le mete en brujería un poco, en apariciones,
también,
y que también es muy
también
nuestro.
También pasó con La Taberna de Silos, que es algo que Lorenzo Acevedo nos hace. Jugar
le debe
un
gustar
con
el vino.
Claro, le gusta el vino, y lo mete muy bien. La verdad que está muy bien documentado tanto el mundo del vino como la historia, y es eso, está todo entrelazado para que lo que decías, Marta, que al final vas leyendo, y dices, sé que tengo que parar, porque mira, me quiero ir a la piscina, me quiero ir a la playa, me quiero dar un paseo, pero estoy enganchado y estás a lo mejor deseando volver a casa si estás en vacaciones,
sí,
para estar relajado por la noche y decir, venga, Vamos a leer a ver qué pasa en esta novela.
¿Qué le ha pasado a Gonzalo de Berceo? Pues La Santa Campaña es el libro que nos ha traído hoy Javier, que esperemos de verdad también que pases un muy buen verano y nos volveremos a ver la temporada que viene. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso para ti, Marta. Buen verano.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Sabemos que no es jueves, pero es que es el último día de la temporada en la que podemos hablar de estos toros. Y es que hay una feria, la de Íscar, que arranca este fin de semana, del 3 al 5 de agosto, que teníamos que hablar de ella y por eso está con nosotros Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
Muy buenos días, compañero.
Morena. No te voy a decir aquello de la de los ojos azules.
No, ojalá hubiera sacado los ojos de mi familia, ¿eh?
Tela, tela. Pero bueno, nos vamos a conformar. Porque estás muy morena y estás muy guapa después de las vacaciones.
Muchas gracias, claro que sí. Uno siempre recarga energías cuando viene de vacaciones. Tú también estás espectacular,
¡hombre!,
como siempre. Y vamos a irnos hasta Íscar, porque este fin de semana vamos a poder disfrutar de un gran cartel que ha organizado esa empresa, Eurotauro Luján, de la que vamos a hablar ya pues con uno de los organizadores. Pruden Hernández, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tenemos un gran cartel que tenemos que vivir este fin de semana en Íscar y queremos que lo compartas con todos nuestros oyentes. Pruden.
Pues mira, el cartel es fundamental, interesante, lo más alto. Pero yo también quiero abogar y que siempre o casi siempre nos damos la importancia que tiene, que también es el festejo popular. No nos olvidemos que Íscar también es conocido por el festejo popular. Así que todo lo que rodea al festejo formal tiene que estar de la mano del festejo popular, sobre todo en Íscar.
Sí, porque empezamos ya este viernes hablando de festejo popular con ese encierro por la tarde, que yo creo que es fundamental en las fiestas de Íscar, porque independientemente al chupinazo, sí que unas fiestas sin toros no son fiestas, como se dice vulgarmente, y yo creo que es ese encierro el que da el chupinazo de verdad a las fiestas de Íscar el viernes próximo.
Exactamente. Y qué mejor que ver esos animales de rejones, va a ser una exposición de esos animales para que la gente vea el nivel de los animales de este año en Íscar, que con tanto cuidado se está haciendo, porque nosotros intentamos escuchar al que compra el abono, al que compra la probadilla, al que compra la corrida, que los animales son fundamentales para ellos, y si para ellos es fundamental, para nosotros lo es más todavía.
En este caso son tres toros de Rosa Rodríguez, y tres de Hermoso de Mendoza. ¿Para quién? Pues para Pablo Hermoso de Mendoza, que se despide de la afición de Íscar durante esta temporada, Sergio Domínguez y Guillermo Hermoso de Mendoza. Un cartel súper rematado de rejones y que yo creo que hace las delicias de todo el público en una zona que es muy caballista, además.
Zona fundamental. Zona que entiende, sabe, le gusta y respeta al caballo como el que más. Por eso este año nosotros y con todo el interés hemos hecho una cosita completa. ¿Y qué más? O sea, si el año pasado tuvimos y trajimos al número uno, este año volvemos a traer a los números uno, como es el cuadro que traemos.
Vale, al día siguiente, toros de Salvador Gavira, fíjate, Talavante, Luque y Aguado. Es que, ¿qué vamos a decir? Y además, inteligentemente, ni Daniel Luque ni Pablo Aguado van a estar en la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid. Y qué casualidad, van a estar en Íscar, en una población a la que se acerca siempre mucha gente de la capital y de capitales aledañas. Yo creo que también ahí fundamental esa apuesta de la empresa.
Juan, no te puedes imaginar la cantidad de llamadas desde el día de ayer, que ya tenemos la venta de entradas sueltas, que estamos teniendo para reservar tanto para una como para la otra, y para la, ojo, y para la novillada, que no nos olvidemos. Pero para la de toro es espectacular el movimiento que está habiendo en las taquillas. Había un momento que tenemos los móviles como saturados, por suerte.
Encantados de ese aluvión de público, pues, en este caso, y hablamos de la noviada porque, claro, hablabas antes del festejo popular. El lunes y el martes son los tradicionales encierros camperos de Íscar, que atraen a numerosos caballistas de la zona y a numerosos curiosos que aparte de ya no es el festejo, es la economía que produce un festejo como el encierro campero para la localidad. Y es que por la tarde, a las 7, como toda la feria en la Plaza de Toros, novillos de Conde de Murca, portugueses para Bruno Aloy, Andrés García y Marco Pérez. Te lo pongo en interrogación.
No, te puedo asegurar que Marco Pérez viene a Íscar. O sea, sin interrogación, Juan.
O sea, que es una novillada bien confeccionada, muy del aficionado, con un Bruno Aloy, torero mexicano, que yo creo que va a hacer las delicias del respetable. Interesante el cartel.
Bruno está en un momento sensacional. Andrés viene con una ganas tremendas. ¿Y qué podemos decir, Marco? Marco ahora mismo es un faro, un referente. En este cartel podían haber entrado muchos novilleros que se lo merecen. Pues se merece porque trabajan, exponen. Pero es que ha salido casi que solo cartel. Y te digo, Marco Pérez, Dios quiera vaya todo bien, estará en Íscar. Y la novillada sorprenderá.
Pues como va a sorprender todo, la novillada, la corrida de rejones y ese gran cartel para el domingo 4 de agosto que vamos a vivir en Íscar y que ha preparado, como decimos, Eurotauro Luján. Muchísimas gracias, Pruden, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por el interés que mostráis.
Y nada, simplemente animar a la gente que vaya hasta Íscar este fin de semana a disfrutar de todo lo que hemos hablado y que tú tengas un gran mes de agosto disfrutando de los toros, que sé que te gusta.
Igualmente.
Un beso muy
adiós.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy arranca la operación especial de tráfico primero de agosto. Desde las 3 horas, en una hora aproximadamente de hoy, hasta las 12 de la noche del jueves, va a tener lugar esa operación especial. En la provincia de Valladolid se esperan más de 55.000 desplazamientos en estos 2 días. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y es que estos viajes, que suelen ser de largo recorrido, pues tenemos que tener muchas precauciones. Pero también algo importante, tener el depósito lleno. ¿Cuánto nos va a costar? Pues por eso vamos a hablar con Cristina Álvarez, la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Valladolid. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto nos va a costar aproximadamente llenar el depósito estos días en los que mucha gente estará por esas estaciones cogiendo la manguera?
Pues aproximadamente nos puede costar un depósito normal unos 80 euros.
Uh-huh. ¿Es más o menos que el año pasado en estas fechas, Cristina?
Pues es más. Y prácticamente todos los años pasa lo mismo en estas fechas, que hay una ligera bajada antes de la operación salida, pero luego por la ley de la oferta y la demanda, pues sube el carburante. Uh-huh. Y es lo que está empezando a pasar, que va a haber subidas esta semana.
¿Y la gente apura a estos días complicados para llenar el depósito o ya sabe de antes esta oferta y demanda que nos estás explicando, Cristina, y son precavidos los vallisoletanos?
Pues yo creo que sí que son precavidos. Esta semana sí que se han notado algo en las ventas. Uh-huh. Y sí que han subido algo las ventas.
¿Hay algún momento de la semana, algún día en concreto que digamos, oye, pues hoy es el mejor día de la semana para echar gasolina? ¿Algún consejo que nos puedas dar para ahorrar algunos eurillos?
No hay. El precio prácticamente cambia todos los días y está habiendo ligeras subidas. No puedo decir que un día a la semana... Uh-huh. Se pueda ser algo más precavido. A lo mejor podían haber sido precavidos pues una semana antes. Uh-huh. Pero esta última semana
no hay cambios. ¿Y por qué hay estos vaivenes? Nos ha explicado la oferta y la demanda, pero claro, la gente se preguntará, oye, pero ¿y por qué si se sabe que en agosto, que en julio, que ahora es cuando más vamos a utilizar y llenar los depósitos constantemente por esos viajes de largo recorrido, por qué es cuando más sube? ¿Por qué se juega esa mala pasada a los consumidores? ¿Por qué este vaivén?
Por lo que te he dicho, ahora la gente sale más, entonces hay más demanda y el combustible sube el precio. No es por otra cosa.
Y no sé si podríamos hablar de evoluciones desde el verano, desde, bueno, pues este año que decíamos, ahora ha subido en comparación con el año pasado, pero durante estos últimos meses también hemos visto cómo poco a poco se ha ido incrementando ese precio. ¿Ahí qué es lo que ha pasado, Cristina?
Bueno, en junio influyen diversos factores, pero en junio, sin embargo, la tendencia ha sido un poquito a la baja. Porque el mercado y la situación económica ha estado más estable. Uh-huh. Si hay incertidumbre y pasan cosas en la economía, pues normalmente el precio tiende a subir.
Del carburante también se ve afectado, claro que sí. Cristina, ¿cómo está yendo el día de hoy, la mañana de hoy? Porque decíamos que la gente ha sido precavida, pero claro, ya a las 3 mucha gente sale de trabajar, seguramente se ponga manos a la obra con sus viajes. ¿Cómo está siendo, cómo podrías describirnos una imagen ahora mismo de una estación de servicios?
Pues sí que se nota movimiento, ¿eh? Hay más movimiento que los días anteriores.
Claro, porque tenemos...
La gente está llenando los depósitos y días anteriores pues a lo mejor echan 30, 40, hoy está llenando la gente.
Antes siempre intentamos no echar como el dinero justo y ahora sí que vemos que la gente está llenando esos depósitos para no tener que parar en carretera y tener siempre bueno pues la confianza de que si tenemos el coche a punto y con el depósito lleno vamos a llegar a nuestro destino. Pues Cristina Álvarez, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Valladolid, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hoy en Tífer Valladolid, mitad de lomo de cerdo calidad Duroc, el kilo por solo 6,39. Y paraguayos categoría primera, el kilo por solo 1,39. Tífer, los mejores productos al mejor precio en Avenida Soria 22 y Avenida Salamanca 86.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Google me preguntó si busco coche. Ey, si busco coche.
¿Has querido decir si buscas coche? Buscando resultados de si buscas coche en Valladolid.
Ven a tu tienda si buscas coche con más de 2.000 coches en stock y 100 años de clientes satisfechos.
Calculando ruta, su destino estará a la derecha.
Si buscas coche, Avenida de Burgos 57.
Llega a Valladolid el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel del 14 al 22 de septiembre en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Los mejores jugadores del mundo en liza y una experiencia única con música en directo y un gran show de luces y sonido. Compra ya tus entradas en valladolidpremierpadel.com. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Oiso, Adeslas, Joma Pádel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were.
Así nos estamos acercando a las 2 del mediodía, un día en el que la despedida va a ser un poquito más especial porque hoy termina esta temporada del año 2023-2024 que hemos vivido con todos vosotros, con todos nuestros oyentes, con este gran público que tenemos día a día escuchándonos y formando parte de esta pequeña gran familia, como digo siempre. Ha sido una temporada intensa con muchísimas historias humanas, con muchas historias que hemos querido compartir, tanto buenas como malas, de lo que está sucediendo en Valladolid y que, por supuesto, vamos a seguir haciendo. Agradecemos infinito de verdad a todos los colaboradores que siempre nos ofrecen su tiempo y sus grandes conocimientos para compartirlos con todos nuestros oyentes, pero también, por supuesto, siempre agradecer el enorme esfuerzo que hacen día a día esas maravillosas realizadoras Miriam y Leire, que son las que hacen posible que nos escuchéis en los hogares y que vamos a volver, que esto es una despedida de temporada. Mañana tendremos una programación especial, más regional, más reducida, pero en septiembre volveremos a contar todo lo que está pasando aquí en casa, en Valladolid, con esas fiestas, con ese ambiente especial que vivimos en septiembre, con las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Vamos a contar absolutamente todo con los grandes protagonistas que se van a acercar hasta nuestra ciudad, así que volveremos con muchísima fuerza, con muchísima ilusión y ya trabajando en esa nueva temporada para todos vosotros, nuestros oyentes, que siempre estáis ahí y a los que hoy, con mucha más fuerza, os pido que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros aquí seguimos contándoles todo lo que os interesa en Mediodía en COPE, con Pilar García Muñiz.